que lo que busca es reconstruir el recorrido de cómo se fue armando una política represiva que, según nuestra hipótesis, arranca en Chile, en realidad, y en un determinado momento las autoridades argentinas de aquel periodo, hablo fundamentalmente de Patricia Bullrich, lo que hicieron fue un poco tomar ese modelo represivo chileno y adaptarlo a la realidad local. Hablamos de un modelo represivo porque para nosotros articula tres elementos que se pueden ver tanto en Chile como en Argentina, obviamente con sus particularidades, como acabo de decir, que son la militarización de los territorios, o sea, el despliegue de cuerpos policiales fuertemente armados, grupos tácticos, en una medida por fuera de toda proporción en relación con el tipo de conflictividad que había en los territorios. Un segundo elemento es el uso de tipos penales agravados, en el caso de Chile la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, en el caso argentino se intentó usar la ley antiterrorista, no prosperó en ese momento, y luego se hizo uso de la figura de la flagrancia para poder detener a manifestantes y activistas sin necesidad de orden judicial. Y un tercer elemento que vemos en ambos países, que es las prácticas de inteligencia ilegal, que en ese caso también coordinadas entre ambos países. Entonces el informe un poco relata cómo se fueron articulando estos elementos en Chile, después en Argentina, y también lo que hacemos es traer la discusión hasta el presente, porque lo que nos parece es que bien esta política represiva fue claramente un rasgo distintivo de la gestión anterior a nivel federal, es verdad que en el último año, año y medio, se ha vuelto a poner en discusión pública la idea de la violencia mapuche como forma de reclamar que se vuelva un poco a una política de ese estilo. Entonces nos parece que esto tiene actualidad, no es simplemente una reconstrucción histórica.
¿En qué se basaron para elaborar este informe? Digo, ¿de dónde salieron los datos? ¿Hicieron entrevistas? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo?
Hay un proceso de algunos años de trabajo con organizaciones y comunidades mapuche de ambos lados de la cordillera. Hemos viajado a Santiago, a Temuco, hemos venido acá a Bariloche, estuvimos en Esquel haciendo entrevistas. Después hay material también de causas judiciales. Y hay material que sobre todo salió a la luz en Chile de las causas judiciales que se iniciaron contra los carabineros por las prácticas de inteligencia ilegal y por el armado de pruebas, ¿no? Lo que ellos llaman montajes contra referentes mapuches. En ese material que se hizo en Chile a partir de algunos portales periodísticos de Chile, ahí es donde se pudo acceder a el intercambio de información informal y legal, diría yo, entre los carabineros y la Gendarmería Nacional, que muestra muchos de los aspectos de esta coordinación represiva.
¿Y por qué el informe plantea esto de que en esta provincia y en Chubut vienen sucediendo ciertos hechos que vuelven a apuntar a esa idea de la violencia mapuche que amenaza la soberanía estatal, la propiedad privada? ¿Cuál es la vuelta que le dan con el informe a esto que estoy mencionando?
Hay hechos que tienen que ver con formas del activismo mapuche de algunas organizaciones que aplican tácticas de recuperación territorial, por decirlo de alguna manera, y luego hay hechos de violencia o incendios que vienen ocurriendo esporádicamente desde hace algunos años y que en realidad han sido investigados y nunca se logra averiguar con un grado razonable de certeza qué es lo que sucede ahí, nunca se termina de identificar a esos autores. Sobre estos episodios, lo que se monta es un relato, diría yo, que lo que hace es completar justamente con relato la falta de pruebas y de evidencias concretas, y ese relato es el que hace foco en la violencia mapuche, en la idea de que son organizaciones sofisticadas, entrenadas, que tienen relaciones con otras organizaciones violentas de otros países, cuestiones que están también muy enraizadas en informaciones que vienen de los servicios de inteligencia. O sea, lo que ha mostrado la causa Huracán en Chile es cómo esta construcción de esta idea de que hay relaciones entre grupos mapuche y grupos terroristas es algo que pone en circulación muy fuertemente los servicios de inteligencia, básicamente de carabineros, pero luego esto se filtra, es reproducido por medios de prensa, sin que se haga una verificación, digamos, de todo lo que se dice, ¿no? Entonces ese efecto de relato no es inocuo, no son simplemente palabras, porque después hay políticas públicas que se demandan o que se aplican justificadas en este tipo de relatos y explicaciones. Políticas públicas que, como dije antes, cuando tienen que ver con la militarización de los territorios, con el uso de determinados instrumentos legales de excepción y con la habilitación de prácticas de inteligencia, tienen consecuencias muy importantes y muy graves sobre las propias comunidades.
¿Y qué se busca con este informe, más allá de, bueno, de esclarecer, más allá de la participación mañana en este encuentro intercultural? Digo, ¿de qué manera podría contribuir este informe a la causa mapuche? ¿Han pensado presentarla a funcionarios y funcionarias que intervienen en la materia? Digo, ¿cómo lo pensaron también?
Sí, el informe lo vamos a presentar acá en Bariloche, se lo vamos a presentar a la fiscal federal, también lo vamos a presentar en Buenos Aires a distintas autoridades. Lo más importante es visibilizar cómo se fue construyendo este proceso de estigmatización para también poder hacer un aporte a que el foco de la discusión pública empieza a estar en otro lado, porque en realidad cuando se plantea la discusión sobre la violencia, cuando se demanda la intervención de fuerzas federales, etcétera, lo que se está haciendo es no discutir las cuestiones de fondo, ¿no? ¿Qué pasa con los relevamientos que ordenó la ley 26.160 y que no se cumplieron? ¿Qué pasa con los derechos políticos que la normativa argentina también reconoce a los pueblos indígenas, pero que luego no se implementan y no se cumplen? Digo, esas discusiones de fondo, que obviamente son mucho menos noticiables que las cuestiones ligadas a la violencia, son en realidad las cuestiones más importantes que interesan a las comunidades y que no están siendo parte de la discusión pública y política. Para nosotros el aporte principal sería este, ¿no? Poder de alguna manera esclarecer que la discusión sobre la violencia está sobredimensionada y está dando espacio a otros temas mucho más sustantivos en relación con los pueblos originarios.
Bueno, mañana se va a llevar adelante este encuentro intercultural Territorio, Derecho y Pueblos Originarios aquí en el Centro Regional Universitario Bariloche. Contanos un poquito, ¿no?, de la importancia de este encuentro, y te dejo ahí el micrófono abierto para que invites también a las audiencias a participar.
Sí, bueno, me parece muy muy importante eso, y es un encuentro importante porque lo que va a permitir es juntar, digamos, a varias voces para trazar un diagnóstico de la situación de las comunidades, cuáles son sus verdaderos problemas, digamos, ¿no? Aquellos problemas que quedan ocultos por este discurso que se centra en la cuestión de la violencia, y para mostrar también que la sociedad civil también se articula con las comunidades indígenas, que no solamente los grandes intereses concentrados de la tierra son quienes se están organizando, sino que de este lado también nos vamos a organizar para visibilizar las demandas de los pueblos indígenas.